La ciudad desnuda.
La mejor música del mundo.
I don't care.
Ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras.
Entrevista a la prestigiosa escritora sanmartinense Ana Alicia Lisitra. Agosto de 2016. Bueno, con un gran placer me pongo en contacto con la señora Ana Alicia Lisitra. Ana, ¿usted me está escuchando bien?
Sí, lo escucho perfectamente.
Bueno, Ana, realmente una alegría muy grande contactarme con usted y que esté una vez más interviniendo en esta ciudad desnuda que la conoce a usted hace mucho tiempo, muchos años. Todavía recuerdo por ahí que tenemos alguna grabación que seguramente la debo tener guardadita en algún lugar, que fue una cosa magnífica que hemos grabado con música tanguera de fondo, porque es algo que tiene que ver con las calles de Buenos Aires, ¿verdad?
Así es, sí.
Bueno, ahí hay
poemas Buenos Aires Canto.
Buenos Aires Canto, exactamente. Sí, debo tener también el librito por ahí. Bueno, la verdad que es un gusto volver a encontrarme con usted. Cuénteme cómo. Cuénteme cómo está usted, qué novedades se produjeron en este tiempo que no hemos hablado en cuanto a, cosas que usted haya escrito. Cuéntenos un poquito.
Bueno, ¿qué le puedo contar? Que anduve participando en la Feria del Libro, siempre estoy participando todos los años. Uh-huh. Me invitan al stand de Santiago del Estero con mis libros.
Ah, usted es santiagueña, ¿no?
Soy nacida en Avellaneda, aquí en Buenos Aires.
Sí.
Y de 2 años me llevaron a Santiago del Estero, mi mamá era de allá.
O sea que se crió.
Era italiano.
Ah, se crió en Santiago entonces,
¿no es cierto? Hice los estudios primarios, secundarios, maestra nacional. No ejercí nunca, pero ejercí el periodismo en Santiago, en el Liberal, en La Hora.
Ajá.
Prensa y ceremonial de la gobernación.
Bueno, usted sabe que a nosotros también nos escuchan en radios de esa provincia querida, Santiago del Estero, así que capaz que la esté escuchando alguien que hasta la ha conocido por ahí en su momento, ¿no?
Claro. Le puedo contar,
sí.
Y me jubilé en la casa de Santiago del Estero aquí en Buenos Aires.
Ajá.
La parte cultural.
Sí, sí.
Entonces, yo llamaba a todos los centros de residentes para que se acerquen a la casa. Y bueno, me conocen mucho ellos.
Claro, claro. Bueno, qué bueno. Bueno, y sí, además usted es una talentosa porque escribe muy bien, Ana.
Bueno, muchas gracias.
Y por eso seguramente mucha gente la recuerda y la tiene en cuenta, ¿no es cierto?, a través de su obra literaria.
Claro.
¿Qué más? ¿Algo más? Después de Buenos Aires Canto, ¿vinieron otras cosas que por ahí a lo
mejor? Sí, mi abuelo y yo te contamos, que son cuentos y leyendas del noroeste.
Sí, sí.
Porque yo estuve una vez colaborando en la Secretaría de Cultura de la Nación.
Ajá.
A ver un encuentro de un congreso de folclore hispanoamericano.
Sí.
En Santiago del Estero. Entonces estuve trabajando en la Secretaría de Cultura de la Nación unos meses, ayudando en la preparación del encuentro.
Yo me acuerdo de ese trabajo suyo, y es más, yo no sé, no le quiero mentir, pero no sé si por ahí a lo mejor guardadito en algún lugar tenga ese libro. Me parece que usted me lo hizo llegar en su momento.
Sí, y también publiqué Elegías para tu canto hachero.
Ajá, no, ese ya no lo recuerdo.
Era un trabajo anillado.
Ajá.
Ajá. Después se la publiqué en una editorial.
Sí, sí. Bien, bien.
Con poemas ilustrados por pintores de aquí de Buenos Aires y ajá. Santiago.
Ah, qué lindo, qué lindo, qué bien.
Y bueno. Le canto al hachero porque ya ha ido desapareciendo.
Sí.
Porque cortaban los árboles
sí.
a sembrar soja.
Ajá, sí, claro.
Entonces ha ido
sí,
desapareciendo sí. el hachero.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
cortaba, hachaba, ¿para qué? Para alimentar a su familia, ¿no es cierto? Para sostener.
Sí.
En cambio, ya cuando cortan los árboles, desmontan para sembrar soja, ya es distinto, ¿no?
Sí, además porque creo que se ha abusado, ¿no?
Así
del
es,
corte
sí.
de árboles, se ha abusado mucho. Y creo que la Argentina está entre los países donde más se ha depredado bosques.
Es cierto, sí.
Eso es todo un tema que es muy preocupante, sobre todo para la gente que está con el tema de la ecología y que, bueno, pretende detener, ¿no?, esta vorágine de tanta depredación de árboles. Realmente es una pena y me da rabia, ¿no es cierto?, y vergüenza ajena estar dentro de un país que nosotros queremos mucho, pero que está entre los que están a la cabeza de las depredaciones de bosques en el mundo, ¿no?
Claro, es lamentable, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, me gustaría en algún momento, Ana, que por ahí nos podamos encontrar, ver en algún sitio, conocer alguna obra de estas que yo no tuve oportunidad. Si por ahí le sobra a lo mejor algún ejemplar o algo, me gustaría que
con
me lo haga llegar.
Con mucho gusto, sí, sí. ¿Eh?
Me gustaría que me lo haga llegar, realmente.
Tengo trabajos inéditos también, ¿no?
Sí, ajá.
No he podido publicarlos todavía. Sí. Y aquí yo tengo en este momento un poema que es dedicado a la mamá Antula.
Ajá.
Antula ajá. quiere decir Antonia.
Ajá.
En quichua es Antula, ¿no?
Ah, mire usted. Mire usted.
Bueno, algo he aprendido del quichua. Porque eso nos transmitía don Domingo Bravo, doctor honoris causa.
Ajá.
Era maestro y él se dedicó a estudiar el idioma quichua, a hacer investigaciones de campo, todo.
Sí.
Publicó más de 20 libros.
Ah, qué bien.
Don Domingo Bravo.
Sí, sí.
Y un
sí.
museo en Santiago.
Ajá.
Todas sus obras y sus cosas, ¿no?
Qué bueno. Qué
además,
bueno.
él sostenía que había. Que los maestros tenían que aprender el idioma quichua para enseñar a los alumnos en el interior.
Ajá.
Porque los niños hablaban quichua.
Claro.
Entonces, eso se ha hecho en Santiago. Se ha dictado una ley que los maestros tienen que estudiar quichua también.
Ah, mire usted, qué bien. Claro, está bien, está perfecto.
Así es.
Eso sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Donde hay dialectos, justamente. Que bueno, se promueven, ¿no?, su enseñanza para que los chicos ya desde muy temprana edad conozcan, ¿no?, esa lengua
sí.
que es autóctona de esas tierras, ¿no?
Sí, sí.
Está bien. Me dice usted, Ana, que tiene para compartir con nosotros una...
El poema Mama Antula.
Perfecto. Bueno, le diría entonces, Ana, que si lo tiene usted ahí a mano...
Sí, cómo no.
Comience su lectura, por
bueno,
favor.
Bueno, porque resulta que mañana en
sí.
Santiago del Estero, en el Parque Aguirre,
sí.
Va a haber un acto muy importante.
Ajá.
A la mamá Antula
sí.
la van a no, santificar, no es este en este momento. No.
¿Cómo canonizar?
La van a canonizar,
ahí está.
Sí.
Sí, 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 sí.
Entonces, han viajado mucha gente para allá.
Claro, me imagino.
Y yo tenía estos poemas como 4 años y dije, bueno, lo voy a difundir porque sí. viene justamente viene como anillo al dedo, digo yo.
Claro, claro, claro.
Y así. 1730, alegría anticipaba una bandada de teros anunciando su llegada. Filípica fue el lugar que los vio cruzar el cielo. Una guaguita nació en hogar de encomendero, para orgullo de Santiago del Estero. Tierra con nombre de apóstol, regalo de Dios, dijeron. Que su familia era de Alcurnia, contó un ave en raudo vuelo. María Antonia la nombraron y fue un destino certero. Creció entre juegos infantiles, risas de hermanas, silbos de cardenales, tijeretas y jilgueros. Acompañaron su infancia paisajes de añosos quebrachales, algarrobos, mistoles, cardones, verdes, tunales. De la enseñanza materna a leer y escribir aprendió, lo mismo tejido, bordado, canto y religión. Con bellas labores de aguja, su persona laboriosa se lució. La vida del Maestro Jesús estudió con entusiasmo. Desde entonces fue llamada beata, perfilándose por santa. La antorcha de los jesuitas recogió con valentía, en tiempos que era difícil abrazar esa porfía. Con la enseñanza oportuna de la Compañía de Jesús, consagró su existencia al prójimo con pasión. Tierra calcinada hollaron sus pies descalzos. Túnica negra vestía, cruz de madera portaba. Con devoción su manuelito colgado a su cuello llevaba. En desbordante convencimiento, embargada de humildad, inculcaba al semejante el retiro espiritual. Fue el amparo de los niños, pobres, ancianos, enfermos. Por la justicia luchaba al nativo defendiendo. A Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Bolivia, Uruguay, sus pasos se dirigieron. Es la monja de las virtudes, esa flor de filípica reconocieron. Beatas la acompañaron, devotas por tanto empeño. Conocedor de caminos, Juan José, un indio viejo, tirando de su carrito bártulos y limosnas, humildemente cargaba con santa paciencia. El ideal era a conciencia. A Buenos Aires llegaron, pedradas y pullas recibió. La tildaron de loca, jesuita disfrazada, extraviada, mas su meta no se menguaba. Empeñada en lograr una casa de oración, audiencias al virrey solicitó. Este siempre con negativas contestó. Ser escuchada solamente le rogó. Fuerte y tenaz en su intento no cejó. La casa de ejercicios espirituales con su ayuda finalmente levantó en el barrio de Constitución. Fe y esperanza sembró. Milagros realizó. El pueblo, convencido de su amor, Mamantula por siempre la llamó.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito realmente. Bueno, y qué bien está detallado, ¿no? Porque yo justamente le iba a preguntar que nos hablara un poco de Mamantula. Bueno, ya está, ahí está.
Está detallado todo en el poema, ¿no?
Sí, claro que sí, por supuesto. Muy, muy lindo realmente, Ana. Muy ilustrativo, y qué importante, ¿no? Era un personaje que yo, la verdad, que no...
Pero andar a pie por tantos lados, ¿no?
Sí.
Y levantar la antorcha de los jesuitas.
Claro, qué bueno.
Aparte, ella empezó también a escribir cartas a Roma.
Ajá.
¿No? En este momento no recuerdo el nombre con el quien se comunicaba.
Sí.
Que era un jesuita que estaba en Santiago del Estero y ella le transmitía todo por carta.
Sí.
Bueno, esas cartas que también enviaba a otros sacerdotes fueron también conocidas en Inglaterra, en Francia.
Uh-huh.
Porque ella, digamos, empezó con el género epistolar.
Claro. Imagino yo que nuestro Papa Francisco, ¿no?, debe estar especialmente congratulado de...
Ya lo anunció, o claro, lo anunciará el domingo, no sé.
Claro, porque él, bueno, es jesuita, ¿no?, de formación jesuita, ¿no? Así que imagino yo que tendrá un entusiasmo bárbaro por canonizar a esta mujer, ¿no?
Claro, sí.
Qué bueno.
Ana, él era... Sí. También la conocía mucho el padre Brochero.
Ajá, el padre Orochena.
Con él también se comunicaba.
Sí. Claro. Bueno, que a buena hora también que estos personajes sean conocidos mundialmente, porque el padre claro. Orochero entiendo que también, ¿no es cierto?
Sí.
Está, no sé si ya está canonizado o está.
Canonizaron también primero, ¿no?
Hace poco, sí. Está perfecto. Bueno, muy bien. Me alegro y me enorgullezco de, bueno, al menos poner un granito de arena a través de nuestro programa La Ciudad Desnuda, para que mucha gente conozca, ¿no?
Claro, claro.
A estos personas.
Estuve también en la casa de Santiago del Estero, en la que se hizo un homenaje también, porque era el Día de la Lengua Quichua, ¿no?
Ajá.
Y homenajearon también a don Domingo Bravo, y estaba Aldo Tevez también.
Ajá.
Que tiene también un diccionario de idioma quichua, ¿no?
Sí, sí.
Yo había escrito también un poema que se llama Lengua Quichua, que está en una obra Poetas, Narradores y Ensayistas.
Ajá.
Gente de Letras.
Sí, sí.
Es una entidad así del mismo valor de la SADE, ¿no?
Correcto.
Que usted decía, yo se lo puedo leer.
Sí, cómo no, Ana. Adelante, bueno. Por favor. Sí, sí.
Lengua Quichua. El dios Inti y Mama Quilla se estremecen en el más hondo latido de la tierra. Nació la lengua quichua, legado ancestral. Es lenguaje con dulzura de miel silvestre, espíritu encarnado de una raza, tesoro resguardado en ánfora de siglos. Por ella, el nativo ofrendó su piel cobriza, sangre indómita, manantial de vida. Fue grito desgarrado por los cuatro puntos cardinales, fuego enancado en las alas del tiempo. Renació para ser libre, pura, fuerte raíz, lengua quichua, flor de cactus, brotando siempre en las coplas de las cajas vidaleras, en chicus y charangos, en el silbo de las penas, en el repiquetear de los bombos legüeros, en el suspiro de violines alamanqueros, destino de luz en los caminos de la América India.
Muy lindo, Ana. Bueno, excelente, un gustazo realmente escucharla a usted, sus escritos, sus trabajos, que, insisto, son muy talentosos. Yo tengo el gusto de conocerla, bueno, ya hace bastante tiempo, y con trabajos suyos hemos sacado mucho brillo a nuestro programa en su momento, mucho brillo.
Sí, sí, gracias.
Gracias a usted en tal caso. Gracias a usted por existir, por su talento, Ana. Usted sabe que nuestro sencillito programa de radio, como yo siempre digo que es, está con las puertas abiertas para usted en cualquier momento que quiera darnos a conocer algún trabajo, alguna novedad, lo que fuera, no tiene más que comunicarse conmigo, ¿eh?
Cómo no, muchas gracias, muchas gracias.
No tiene por qué.
Felicito por la labor de difusión de la literatura, ¿eh?
Correcto. Ana, le mando un beso muy grande. Y bueno, ya estamos por editar el nuevo programa donde va a estar todo este material, este momento tan grato que hemos pasado con usted.
Bueno, muchas gracias y mi saludo a usted y a los oyentes.
Muchas gracias, Ana, muchas gracias.
No es nada, buenas noches.
Buenas noches, suerte.
Gracias.
La Ciudad Desnuda. Para escuchar radio, siempre es tiempo para sintonizar La Ciudad Desnuda. Un tiempo para las palabras, otro para la mejor música del mundo, y todo el tiempo para vos. La noche palpita en tu piel. La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad.
Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda.
Amor mío, la tierra más fértil no la hemos sembrado todavía. La más verde primavera todavía no ha llegado. No hemos encontrado todavía el tesoro más grande ni el camino más corto. La más hermosa canción aún no la hemos cantado. Ni hemos comido todavía la fruta más madura, ni hemos bebido el mejor de los vinos. Y estoy seguro que las palabras más dulces que tenemos para decirnos todavía no las hemos dicho. No te vayas entonces, quédate. Quédate conmigo y esperemos juntos los días más felices que todavía no hemos vivido. No, no te vayas, amor mío, quédate un poquito más. Este mal tiempo no es eterno, pasará, ya lo verás. Si aún me quieres, amor mío, quédate un poquito más, quédate conmigo un poco más. pues afuera en el jardín la rosa más hermosa aún no floreció. Y yo, amor mío, aún no te di todo lo bueno que hay en mí, aún no te amé ni te besé como yo sé. No, no te vayas, amor mío, quédate un poquito más. Algo me dice que la suerte cambiará, no sé por qué. Tras la tormenta el cielo aclara, brillará de nuevo el sol. Serás la reina de la vida, cantarás y bailarás, y yo contigo bailaré y cantaré. Quédate un poquito más, este mal tiempo no es eterno, pasará, ya lo verás. Si aún me quieres, amor mío, quédate un poquito más, quédate conmigo un poco más, pues afuera en el jardín la rosa más hermosa aún no floreció.
La ciudad desnuda.
duende insurrecto aborda en la bruma de la noche. Cansado de rodar entre las piedras, instala paraísos, dibuja murmullos en la piel, sonroja las mejillas, enreda brazos y miradas con su talismán. Quizás le pase a muchos. Tal vez ahora, mientras la noche dibuja sus misterios sobre las calles apenas transitadas de la ciudad desnuda.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes. Tras las puertas hay historias. La noche es cómplice de todas. Imperturbable, imponente, soberana, extensa, caprichosa, peregrina, cemento y sangre. Y la ciudad, nuestra, dentro y casa, feliz, doliente, acostumbrada a nosotros, se convierte en esas horas en la ciudad desnuda.
Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda.
Desde que tengo memoria, llega un momento cada noche en el que todos duermen y yo sigo despierta. Comienza entonces a caminar casi arrastrándose, un tiempo mucho más lento que todos los demás. Y lo disfruto siempre como si recibiera un regalo inesperado. Un don sorpresivo hecho de instantes, encadenados y reproduciéndose. Minutos convertidos en horas maleables y placenteras. Un concierto de sensaciones intensificadas. Si me hubieran dado a elegir, no sé si hubiera pedido que me dieran esto, tiempo, un pedazo del tiempo de la noche. Pero tampoco podría haberme imaginado que este oscuro fluido de instantes tendría la extraña cualidad de convertirse en tantas cosas inesperadas y agradables. Muy probablemente ha sido mi escuela de iniciación a una vida, a los estímulos profundos que vienen de los sentidos. La noche. La noche es el reino de los sentidos. Hasta la vista en la oscuridad de la noche se agudiza y se transforma, convirtiéndose en visión. Eso que llaman a veces tan despectivamente hedonismo y que no es más que prestar atención a la importancia del placer sensorial en la vida, tiene en el insomnio feliz uno de sus territorios de plenitud.
calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria.
Y es que sin ti no tiene sentido hacer otro programa de La Ciudad Desnuda. Por eso, ahora que me voy alejando, ya terminando este capítulo de hoy, pretendo que la próxima vez volvamos a encontrarnos. ¿Estarás? Ojalá que sí. Yo apareceré por esta autopista, pero claro, en el otro sentido, para ingresar a La Ciudad Desnuda. Como siempre, tarde por las noches. A medida que me alejo a través de esta autopista, casi desierta por estas horas, las luces de la ciudad a través del retrovisor se van adelgazando hasta desaparecer totalmente en la oscuridad. La propuesta está hecha, ¿eh? Espero que nos reencontremos para disfrutar de otro capítulo de La Ciudad Desnuda. Deseo fervientemente que se repita esta mutua compañía que nos hacemos en nuestros reencuentros nocturnos.
Oigo tu nombre.
Chao.
Y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria. Está solitaria.
La Ciudad Desnuda fue una realización de JS Producciones.